Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues deseando conocer tu opinión de muchas cosas. ¿Apuestas porque va a haber elecciones en Cataluña después de que Marta Rovira haya vuelto a su tierra natal y que se estén hablando en el Consejo de Política Financiera y Fiscal o Fiscal y Financiera de la singularidad de la financiación de la comunidad autónoma catalana? ¿Va a ser una realidad la investidura de ella o no?
Lo que quiera Pedro Sánchez.
San Pedro Sánchez. ¿Pero por qué apostarías tú? Porque yo veo cierto grado de acercamiento y en el postureo, en la construcción del relato, en la justificación de las cosas, veo que hay más acercamiento que distanciamiento entre Esquerra Republicana y PSC.
No, está más acercamiento que distanciamiento en los miembros de Esquerra Republicana que se han quedado todos estos tiempos en Cataluña. La que se escapó, la que emigró...
Se exilió.
Ahora pretendiendo unas cosas que a lo mejor ya sus compañeros lo tienen superado, pero claro, ella en lo personal tiene ahí una espinita clavada y quiere imponer, pues no sé hasta qué punto. Pero da igual lo que diga Marta Rovira, al final será lo que diga Pedro Sánchez.
Como siempre, ¿no? Al final el que manda en el Partido Socialista es Pedro Sánchez y poco más, ¿no?
Bueno, Partido Socialista en España y en todos lados. Sí, sí, el que manda es Pedro Sánchez.
¿Y apuestas porque...?
En la selección española no.
Sí, bueno,
en el resto sí.
Hoy está hablando con otro Javier, con Javier Abreu, que dice que en la selección española hay mucha gente de la fachosfera. ¿Tú qué crees?
Claro, hombre, esa misma selección que hace 4 o 5 días decían ellos mismos que era prueba de la diversidad y de cómo los inmigrantes han llegado a España, claro. Lo que pasa es que cuando Mbappé dice que es peligroso votar a ultraderecha, salen todos los socialistas, que parece que, ay, qué bien, pues importante que futbolistas que son un referente en la sociedad opinen esto, ya tú ves, en contra de la ultraderecha. Y claro, cuando de repente hay jugadores que sí que son partidarios de derecha, pues oye, voluntariamente y libremente, ah no, esto ya son fachosferas. Ese mismo grupo que ahora Javier Abreu tacha de fachosfera, hace 4 días, porque no mucho más, y durante todo el campeonato se ha dicho que desde el gobierno, intentando utilizar políticamente la selección, y por eso le pasa lo que les pasa ahora, es un ejemplo de diversidad y de integración de los inmigrantes. Y mira quién está marcando los goles, los dos negritos.
No, y aparte, es un ejemplo, Javier, es un ejemplo de que haya gente de ultraderecha, ponle el nombre que quiera, gente proveniente de la inmigración, gente del País Vasco, gente de Cataluña, gente de Andalucía, que hay dos, Fabián y Jesús Nava, y otro que no ha jugado, que es Javi. Sí, gente de todas partes, dos canarios maravillosos, que uno ha lesionado y el otro han vuelto de lesionarse. Sí, que todos trabajando en un mismo común objetivo, y lo han conseguido.
Claro.
¿No podemos hacer lo mismo en España, por mucho que pensemos diferente?
Mira, lo mismo que hizo ayer Carvajal, que se le critica, lo hizo Lamine Yamal. Sigue, mira las imágenes.
Dicen que están editados. Dicen que ese vídeo está editado. Yo lo he visto una y otra vez y Lamine Yamal y alguno más, ¿eh? Tampoco lo mira.
Por eso mismo, no está editado. Y lo hizo lo mismo. Pero claro, el blanco heterosexual y del Real Madrid es el Carvajal. La niña más no se le puede criticar, entre otras cosas porque lo han cogido como una ladi, pero es el mismo comportamiento. Entonces, Carvajal está mal y ultraderecha y bla, 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 pero Yamil no pasa nada. Pues esto es lo que pasa en política, cuando uno era González diciendo cosas en contra del gobierno de España, y es porque era Aragón, pero si sale el mismo de Cataluña, no, el de Cataluña no, porque son los socios.
Con lo cual aquí hay una manipulación del relato, ¿no? Hay una manipulación de la situación y de la información para conseguir un objetivo que es romper España. Es decir, unos buenos y unos malos.
Exactamente. Y entonces a eso no juegan los jugadores.
Y se enfadan, ¿eh?
No juegan a eso. Y luego te ves la normalidad, ¿no? El día después, en el pueblo de Merino y Oyarzabal, en el pueblo de La Madre, aparecen pancartas de traidores en contra de que la selección es la baja. Y no la... Esa es la normalidad democrática que viven en el País Vasco después de 50 años de democracia realizada por los socios del presidente del gobierno, ¿no? Entonces,
es un poco
triste,
¿no? Donde
las ganas toman, que dice el dicho español, y que hay mucho fachosfera en la selección española, me encanta que haya fachosfera en la selección española, pero si la hay, esa misma fachosfera existía antes del inicio de la Eurocopa. Y los negritos que juegan en la selección, que son españoles porque son hijos de españoles nacidos aquí, existían antes. Y el que no le da la mano es Lamine Yamal, igual que Carvajal, pero solo se ataca a Carvajal. Y la gente, los sectarios del PSOE, no, los fachos, pero nada, deja de llorar, hombre, que a lo mejor hasta alguno del PSOE iba con Inglaterra. Así que, a llorar al río.
¿Y qué te parece que hayan dicho Gibraltar español en el escenario y se hayan
montado? Me parece maravilloso que están en un tema de cachondeo y de fiesta. O sea, los moros nos dicen todos los días Ceuta, Melilla, Canarias, española, y desde el gobierno dicen, oye, no, eso no lo tenemos que cagar, libertad de expresión. Y los canarios aquí, cagamos. Y de repente los jugadores, en medio del cachondeo, la fiesta, con la gente, el ambiente, no, todo eso también influye. Empieza que Gibraltar español y no sé qué, no sé cuánto, a atacarlo. Pa. Pues me parece maravilloso. Por cierto, Gibraltar es español, pero no porque lo digan los jugadores de fútbol. Lo dicen cuatro resoluciones de la ONU. Pero aquí no defendemos España, aquí nos quedamos callados y no nos metamos con Gibraltar, que son los ingleses. Bueno, pues si esa es la decisión del gobierno, maravilloso. Pero que lo diga un jugador de fútbol me parece fantástico, porque además es la realidad.
Bueno, es que hay tantos temas en la actualidad que yo sé que... sé lo que opinas, pero quiero escuchártelo. ¿Va a acabar con Griñán y Chávez el tema del Constitucional? ¿O cuando se acabe los ERE van a buscar otro tema para limpiarle la cara a la justicia?
Qué chachi es tener los amigos en el Tribunal Constitucional, ¿eh?
Sí. Yo quisiera
ahora
tener
estaba
uno.
Presumiendo el señor Rafael Pinto Torres, le acabo de responder en Twitter, de que qué bonita justicia tenemos en España, que el tipo pone a cada uno en su sitio y al final me alegro por mis compañeros. Y yo le escribí haciendo nada, bueno, eso, y tener amiguetes en el Tribunal Constitucional también ayuda un poquito. Es un cachondeo al ciudadano y es el uso de la justicia totalmente partidista y sectaria. Porque el señor Chávez y el señor Griñán y todos los consejeros y todos los que están, está ahí y no nos olvidamos que han robado. Han robado, pero vamos, con dos manos no, con cuatro manos han robado.
Pero ahora están diciendo que el Constitucional está diciendo la verdad, que el Tribunal Supremo y las audiencias y los tribunales, esos se han equivocado todos.
Todos. Teniendo en cuenta que además esos tribunales de primera instancia, las audiencias provinciales y el Tribunal Supremo sí son órganos jurisdiccionales, sí son órganos de jueces, totalmente independiente, y el Tribunal Constitucional es un órgano político donde los políticos deciden quiénes son los que forman parte del Tribunal Constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional está fuera del organigrama judicial en España, de siempre. El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, es otra cosa. En teoría, garante de la Constitución.
No depende del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional lo nombran otros, no es dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
Está fuera de la estructura judicial. Por lo tanto, es un órgano político. Y como órgano político, pues decide las cosas que le diga el que lo ha nombrado. Entonces, ahora los españoles nos tendremos que creer que Griñán y Chávez nunca tocaron una peseta. Son honorables, no, honorabilísimos.
Como Puyol.
Otro que tampoco se ha llevado ninguna peseta, todo el mundo lo sabe, ¿no?
¿Y qué hacemos los ciudadanos españoles que cuando no pagamos el recibo de autónomo un día y lo pagamos al día siguiente nos meten un 20% de recargo? Que si se equivoca la inspección de Hacienda y te mete mano y no te notifica en tiempo y forma porque tú estabas de viaje o estabas divorciándote y no tenías una residencia y te dice, no, usted pague, aunque no hayamos equivocado nosotros, usted pague y tal. ¿Qué hacemos los ciudadanos normales que cuando no pagamos un impuesto nos viene con recargo? Que nos persiguen desde muchísimas frentes, porque la administración pública a veces es una máquina de titular carne. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? No, hay que creer en la democracia, porque cuando vemos estas injusticias, estos tratos tan desiguales entre unos y otros.
Bueno, pues los ciudadanos, ajo y pan. Ajo y pan y aprender a votar, que es lo que tenemos que hacer. Porque exigir, no exigimos nada. En España nos imponen cualquier cosa y tú ves gente saliendo en la calle exigiendo derechos, exigiendo cosas. Cosa que sí salimos en los años 70, favor de la democracia. Sí salimos cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. O sea, somos gente que podemos salir. Y lo hemos demostrado, ¿no? Bueno, hemos salido a festejar la Eurocopa en todos lados también. Incluso en Barcelona y Bilbao y San Sebastián. Cosa que les duele mucho a los que intentan romper España. Pero para otras cosas somos gallinitas. Así que ajo y pan.
Pues sí, que disfruten de lo votado que decía un líder de Coalición Canaria. Oye, y lo último que quería comentarte, aunque tengo más cosas, pero estas quiero comentarla contigo. Yo ayer lo hacía con Pedro, ayer lo hacía en casa, haciendo una reflexión de estas familiares. ¿Qué te parece que Fernando Clavijo no ponga blanco sobre negro el coste y esté dejando a libre albedrío de que la gente haga suposiciones, que si en Baleares dicen que 7.300 euros mensuales, que si en la Comunidad de Madrid 1.500 euros, que si Ángel Víctor dice que 100 euros mensuales diario, que 120, que Jorge Betancura con un artículo hoy en El Día diciendo que son 120? Es decir, no nos han dicho cuánto nos cuesta realmente mantener aquí a los menores inmigrantes no acompañados. Dice Fernando Clavijo para no enfadar a alguna opción política. ¿Tú no crees que los ciudadanos nos merecemos que sepamos por lo menos cuánto nos está costando esto y poder exigir que ese dinero se emplee adecuadamente? Porque ya aquí la sensación que yo tengo es que se está tapando mucho todo el tema porque hay mucho dinero que no se está empleando directamente en atender a estos chavales.
Bueno, tenemos en la legislación española tenemos una ley que obliga a las administraciones públicas a dar ese dato, ¿no? Que es la ley de transparencia. Todo ciudadano tiene derecho a saber hasta dónde se va el último céntimo de cualquier partida pública.
¿Pasa que hay que sumarlos todos para saber cuánto nos cuesta?
Bueno, lo que tenga que sumar las partidas. Lo que sí sé es que en el tema de la inmigración hay mucha hipocresía de muchos lados, mucha hipocresía, y algunos se están haciendo de oro con la inmigración. Y no solo ONG.
No solo en origen, además, ¿eh? Yo la reflexión que hacía con Pedro el otro día era de que los que montan a los chavales en los cayucos, a los chavales y a las personas adultas, le cobran el viaje una vez. Pero los que los reciben aquí y los cuidan son todos los meses.
Exactamente. Exactamente. Y gente que se está dedicando únicamente a esto, del negocio de la inmigración. Han dejado de hacer otras cosas y están dedicados a esto.
¿Y tú cuántos hijos tienes? Tienes una hija, ¿no?
Yo sí.
¿Y cuánto te cuesta al mes?
Porque está cómo va el mundo.
Hombre, si tienes que pagar 3.000 euros mensuales por mantenerla, entiendo que hay que trabajar mucho, pero yo creo que no te gastas 3.000 euros en tu hija al mes, ¿no?
No, sería imposible. Ningún español no podemos gastar 3.000 euros en un hijo.
Pues los españoles no gastamos 3.000 euros en los menores no acompañados en Canarias.
Claro, pero es que ellos tienen unos privilegios que no tienen nuestros hijos.
Pero no reciben esa formación ni ese futuro. Nos cuesta mucho dinero, pero le damos poco.
Pero Diego, no se te ocurra decir estas cosas. Que eres un facha peligroso y un racista.
Lo he asumido ya. Que pasa que es que el insulto hay que valorarlo de quién viene, ¿no? Entonces, cuando viene de alguien que dice, bueno, pues, ¿de qué estás hablando tú? Si yo estoy cojo, pero tú no tienes piernas.
Ya, pero lo que está claro es que hay ingente cantidad de dinero que se podrían utilizar en muchas otras cosas y se está dedicando para esto.
O incluso bien.
Y el tema está, no es que se tenga que utilizar, que evidentemente habrá que utilizarlo. No sé si ingentes cantidades como las que están haciendo se podría hacer de otra forma y ser más eficaz, pero ¿hasta cuándo? O sea, no damos un límite. O sea, ¿podemos estar así 6 meses, 1 año, 5 años, 20 años? Porque van a seguir viniendo. ¿Podemos alargarlo en 20 años esta situación? Cuando haces la pregunta esa, la gente se te queda así y dice, mira el idiota lo que está diciendo. ¿Sí? Ah, entonces el que diga, mira el idiota lo que está diciendo, ya sabe cuándo se va a acabar el tema, ¿no? O sea, esto vamos a estar un añito y a partir de ese año ya no vamos a tener más problemas con esto, ¿no?
Pues sí.
¿A qué no?
Ay, Dios mío.
Lo vamos a mantener en el tiempo y ¿de dónde va a salir el dinero?
De tu bolsillo, del mío y del de los contribuyentes españoles.
No, sí, no, eso es evidente, pero la gente va a seguir pagando así tan tranquilita. No va a haber ninguna protesta, por decirlo suave.
Y no va a haber ninguna oferta de un partido político que haga una política inmigratoria clara donde nos digan lo que hay que hacer, que todo el mundo lo tiene claro, que es incorporar a los chavales que quieran incorporarse, a los que no son delincuentes, a los que quieran incorporarse a nuestra sociedad, ayudarlos a que sean útiles. Y no subvencionados, sino gente que se gana el pan, que además quieren trabajar, incorporándolos a una sociedad.
¿Tú sabes que a día de hoy esos mismos chavalitos que están viniendo tienen prioridad al entrar a una empresa que un chavalito de la misma edad que sea de aquí canario, que haya querido seguir estudiando y quiere trabajar? ¿Por qué? Porque no me gusta estudiar, así hay montones, ¿no? Y gente que ha salido adelante también así. Y entonces cuando hay un puesto de trabajo en una empresa de aquí, el gobierno prioriza o le da tal al que viene fuera que al de aquí. Teniendo en cuenta que el que viene fuera ya tiene ayuda y tiene todo esto tal, y el que está de aquí, si no ha trabajado, no tiene derecho a cotización. tiene derecho a ninguna paguita. Entonces, sí, que vengan y los ayudemos y los integremos maravillosamente. Yo, el primero que apuesta por eso, pero con una condición, que tengan los mismos derechos y obligaciones, los mismos que la gente de aquí. Desde que tengan un privilegio más o una obligación más, por ejemplo, ya no estaríamos en eso. No estoy de acuerdo. Integrarlo sí, pero sin ser injusto o sin atentar contra los de aquí.
Es que este discurso, que a mí me parece racional, Javier, y pausado, y además que yo me gustaría verlo en un partido político tal como lo estás expresando tú, da miedo decirlo, porque automáticamente que alguien lo propone como una proposición política, automáticamente lo descalifican como de ultraderecha, y yo no lo veo.
Bueno, el que descalifica puede ser que no tiene familiares, no tiene personas en su familia que puedan tener una situación económica delicada o que no esté trabajando y necesiten pues el dinero para sacar adelante un proyecto de vida, o directamente son unos sectarios que ganan mucho dinero con este negocio y que todo aquel que levante la voz tranquilo para hablarlo, para ganar, es peligroso porque puede terminar con su negocio. Y aquí, como lo que importan son las perritas y no las personas que vienen, pues algunos están en esa situación. Y es muy fácil descalificar y otorgar adjetivos calificativos, o en este caso descalificativos, para aquel que no piense igual que tú. Con llamarlo racista ya se calla, porque dicen, para que no me llamen racista, no me vea la vecina del quinto y se piense que soy un racista. Bueno, pues ya me callo, me dedico a mis cositas, a mi trabajito, o sacar tal, y que otro proteste. O, ¿entiendes? Ultraderecha, no, por favor, yo nunca he sido, si hasta he votado, hay incluso gente que le dices eso y empiezan a justificarse, ¿no? Hombre, ¿no? Si yo tengo
amigos del PSOE.
A justificar el qué se tiene que justificar. Ultraderecha no es un descalificativo, ultraderecha es aquel partido o proyecto que está más a la derecha de la derecha tradicional. En España la derecha tradicional ha estado siempre en el PP, o vale, y un partido más a la derecha del PP es ultraderecha. Como es ultraizquierda todo partido que esté más a la izquierda de la izquierda tradicional en España. Y la izquierda tradicional en España ha sido PSOE e Izquierda Unida. Vamos a poner Izquierda Unida separado de Podemos, porque creo que tenían un proyecto.
Se están separando. Además, se están separando.
Y además se están separando. Vale, pues todo lo que sea a la izquierda de esos proyectos son ultraizquierda. Pero ¿por qué en España cuando dice ultraizquierda no pasa nada? Es una opción democrática como en Qatar. Y cuando dice ultraderecha la gente empieza a ponerse nerviosa. Que luego ven las opciones o las propuestas políticas que da la ultraizquierda, te dan 10 propuestas y empiezas a decir, hombre, pues mira, en esta, oye, es lógico lo que dices. Hombre, esta no me gusta, pero es coherente. O esta no, esta ni de coña, porque esto va en contra de lo mío, pero de repente vienen 3 opciones y dices, pues esta sí estoy a favor. Y eso quiere decir que tú eres de ultraderecha. Es que poner calificativo a proyectos, aquí hay que leerse las propuestas políticas y lo que defiende cada partido para luego poder opinar. Evidentemente que los que están en partido da igual lo que proponga el otro, siempre se van a insultar, se van a atacar, les va las perrillas, el sueldo en el juego. Si tú eres diputado y dejas de serlo, pues mira todos los que se tuvieron que parchar de Vox y los que se quedaron por los sueldos, ¿no? Una cosa es la ideología y otra cosa es el sueldito. Cuando el sueldito entra por la puerta, los principios saltan por las ventanas.
Es que es verdad. Oye, y por último, es que tengo tantos temas que comentar contigo, Javier. Hoy me pegaría hablando contigo hasta las 10 de la mañana, o más. Pero un tema que también me parece interesante es lo que va a entrar hoy en el Congreso de los Diputados como paquete de mejoras, de reformas para la mejora de la democracia en este país, donde como producto estrella nos llevan en el paquete en lo que Yolanda Díaz se ha apoderado, que van a permitir injuriar al rey, a la corona, las instituciones que representan al Estado, a las religiones, fundamentalmente a la cristiana, porque es la que se critica, sin que por ello se cometa ningún delito, a la vez que nos van anunciando que el señor Sánchez se va a presentar a decir cómo va a organizar la libertad de expresión a partir de pronto, para que no se metan con sus amigos y sus familiares, ¿no? Sí, adiós rogando con el mazo dando. Dice, quito libertades por un lado, las pongo por el otro. Es decir, voy reorganizando todo el mismo paquete, no para confusión, para que no se entre nadie. Pero por ahí van los tiros, ¿no?
Franco estaría muy orgulloso de Pedro Sánchez. Muy orgulloso.
Pues no se lo diga.
Por toda esta la censura, por toda la utilización tal, cómo se cagan las libertades, cómo se cagan nada. Franco estaría muy orgulloso.
Sí, te puedes meter con el rey que la corona, pero con mi familiar no.
No, ¿por qué? Porque yo estoy por encima del rey. Porque yo soy el presidente de la república. Esa república que es imaginaria en su cabeza. Ni existe la república catalana, ni existe la república bolivariana española de Pedro Sánchez. Pero él se la cree. Entonces, como él está por encima del bien y del mal, pues él hace esto. Y entonces, por eso digo que eso es un dictador de
manual.
Y de manual. Por eso Franco, que era otro dictador de manual, estaría muy orgulloso de Pedro Sánchez, porque Franco fue dictador después de una guerra. Pero es que Pedro Sánchez lo está haciendo sin tener que pegar un tiro.
Y esto no asusta a la gente,
en un sistema democrático y sin que nadie le levante el hocico. Por eso estaría muy orgulloso Franco de Pedro Sánchez.
Pero a nadie le asusta esto de que en el mismo día se esté hablando de que van a reformar con la bandera, con la intención de la regeneración democrática. Van a renovar una ley que llaman Mordaza, que es de seguridad ciudadana, de hace 7 años. En la
por
línea
cierto,
de...
sacaba el ministro Corcuera del PSOE, ¿no? La patadita en la puerta.
Sí, eso fue más duro. Eso fue, pero era una otra época donde la lucha antiterrorista era fundamental. Pero reformar una ley para mejorar la democracia de este país en base a que ya no es delito injuriar y calumniar, quemar banderas, poner al ribo abajo. ¿Para eso no va a ser delito? Eso ya se va a poder hacer sin que nadie le pueda denunciar. Pero por otro lado, vamos a ver cómo controlamos los medios de comunicación para quitarle las subvenciones públicas a aquellos que no digan lo que yo quiero que digan. Y a aquellos que se atrevan a ir en contra mía o de mis entornos. ¿Eso cómo se vende a una ciudadanía medianamente crítica?
En primer lugar, no tenemos ciudadanía medianamente crítica y tenemos una ciudadanía muy ignorante en general, me incluyo, todos. Entre otras cosas, porque tragamos carros y carretas con todo lo que se nos diga. Y si hoy es blanco, cagamos y justificamos los blancos. Pero es que mañana es negro y ya los argumentos del día anterior para justificar los blancos, el blanco ya no me vale. Ahora estoy justificando el negro, porque cagamos. Nos lo dice este y hacemos. Porque si son peligrosos los que dirigen, más peligroso es la base social de los que dirigen, porque son mucho más sectarios. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues no lo sé, Diego. Pero vamos, que vas a tener que tener cuidado con qué hablas en el programa, a quién invitas en el programa y todas estas cosas, tú y todos los medios de comunicación. Ah, la SER no. La Sexta tampoco y El País tampoco, estos tienen público, todos estos tienen lo que quieran y además se les va a dar dinerito público que sale de nuestro impuesto a seguir haciendo el nodo solo era uno, ahora el nodo son 4 o 5. O sea, que es que Pedro Sánchez es que es genial, ahorita en su testamento dirá que quiere ser enterrado en el Valle de los Caídos.
Sí, igual se está preparando la tumba
y él. sí. No bueno, te quepa la menor duda.
Javi, tenemos temas de las que hablar hoy, pero vamos a dejar alguno para la semana que viene, porque quiero toda la semanita una dosis de tus píldoras.
Perfecto, cuando quieras, Diego.
Un fuerte abrazo y anímate, que yo me tengo que animar también a mí mismo.
Porque... No, yo estoy súper animado, pero estoy súper animado porque sé con quién nos estamos enfrentando, lo llevo diciendo desde hace años. Otro que se les cae ahora la máscara y que se tal, poco. Y luego ya los que han dejado de ser demócratas, ya están en el bando de defender todo lo tal, esos son los nuevos fascistas del siglo XXI, que son los verdaderamente peligrosos, como decía Churchill.